y mandatarios de Entre Ríos que bien nos puede ilustrar a nosotros que no estamos tan empapados en el tema. Por eso agradecemos que nos atienda. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Verónica y Sebastián de Victoria, los saludamos.
Buen día,
un gusto.
Lo mismo digo. Bueno, coméntenos un poquito, ¿qué se sabe oficialmente de estas nuevas ideas que tiene el gobierno nacional relacionado a los registros, a pedirnos menos papeles para transferencias? ¿Qué nos puede resumir de la situación, José Luis?
Bueno, el tema está o radica en que hasta ahora estamos todos hablando de una de un comunicado, una publicación en Instagram oficial, está bien. De alguna forma nos ponen la alerta porque es el Instagram oficial del Ministerio de Justicia de la Nación. Pero no es nada más que eso, un comunicado. Nos revela de alguna manera una intencionalidad, pero todavía no hay ninguna disposición al respecto. Y nosotros, en el día de ser, por esta situación que genera realmente un clima de incertidumbre, de temor en muchísimos sectores de lo que es el comercio automotor y la registración de los automotores, es que hemos pedido en el día de ayer una audiencia en conjunto con el resto de los colegios, cámaras y asociaciones que nuclean a mandatarios en todo el país, con el ministro Cunio Libarona, con el ministro de Justicia. Lo que queremos básicamente es que el ministro nos diga cuáles son las intenciones reales, qué es lo que va a pasar con estos registros que supuestamente van a cerrar. Qué es lo que ocurre, por qué se cierran estos registros. Creemos que hay una intencionalidad de abaratar costos a cualquier costa, cuando en realidad lo que hay que tener en cuenta, bien lo decías vos recién al inicio, que hay que tener en cuenta que la registración automotor es un tema delicado. Tiene que ver con la transmisión de derechos reales, derechos de propiedad del automotor, y en este punto hay que tener muchísimo cuidado. El registro tiene que tener la certeza, sí, que el titular registrar realmente dio el consentimiento para la transferencia antes de que ésta se produzca. Por eso es que obviar pasos es tremendamente riesgoso, es complicado para el público general. Aparte, no va a ser el trámite más sencillo. Hablábamos que en su momento con Dirección Nacional, que ellos pretendían desde el Ministerio eliminar no solo el convenio con AFIP, que quitó el Z, que en realidad era simplemente una declaración jurada sin costo, o sea que realmente era, me parece, una cuestión más cosmética de otra cosa, para decirle a la gente estamos sacando cosas. Pero aparte de eso, hay una cuestión, por ejemplo, que se quiere sacar rentas. Si saca rentas del convenio de registro, no van a poder hacer más los trámites de renta de registro, pero van a tener que hacerlo en rentas porque la provincia va a seguir cobrando impuestos al automotor. Entonces van a tener dos lugares para ir. ¿Sí? Amén de que si cierran la mitad de los registros, esa mitad que queda va a tener que hacer el 100%, va a tener que atender el 100% de los legajos existentes, porque los trámites van a subsistir. Si hoy se les complica, se imaginan en ese momento, va a estar aún más complicado. Todo esto me parece que así tirarlo sin un estudio previo, sin un análisis previo, me parece que así hay hasta una cuestión de alguna manera de justificación cuando hablan de registros que están intervenidos hace más de 2 años con sospechas de corrupción y demás. No, a ver, esos registros están intervenidos porque fallecieron sus titulares o se jubilaron. Son registros que fueron otorgados en la década del 70. Esa gente está muy grande, en sus casos, en algunos casos lamentablemente fallecieron, y en otros casos se jubilaron y se retiraron del registro y dejaron la vacante. Dirección Nacional, como tiene la obligación de prestar el servicio, ¿sí?, claramente los interviene, nombra un interventor para que siga prestando el servicio hasta tanto tenga lugar el concurso. ¿Sí? Pero sí, no se trata de eso, de corrupción. Si no, parece que estamos queriendo justificar, estamos buscando el aplauso del público, simplemente, y para eso vamos a desmembrar, vamos a a romper completamente un sistema que está funcionando.
Exactamente. Ahora, el fundamento positivo que tiene Milei y que lo apoya la gente es la presión tributaria. Él aduce de que si saca tres o cuatro pasos va a salir más barato, va a ser más dinámico. ¿Qué opinan ustedes?
Es que dinámico va a ser exactamente lo mismo, porque en realidad el registro ya está informatizado. La parte que no está informatizada es porque es muy difícil de informatizar, porque reitero, el consentimiento tiene que estar prestado y tiene que estar corroborado esto por el registro. Eso no se puede obviar. Uh-huh. Si la gente tiene que firmar y tiene que haber un consentimiento realmente tangible así. Esto claramente en defensa de la seguridad jurídica de los usuarios, claro, ¿no? Claro. Para que uno de nuestros autos mañana, Sebastián, nos termine en el nombre de cuatro vivos, ¿sí? Que es lo que podría ocurrir, es el riesgo, ¿no? Entonces entendamos que hay pasos que no se pueden obviar. Ajá. Y hay pasos que si no los da dentro del registro, va a haber que darlos afuera, porque rentas no va a dejar de cobrar el
claro.
impuesto.
No va a aflojarte rentas, va a querer cobrar igual.
A mí Milei, señor presidente me dice que me aliviana el trámite por la no presentación del Z. La no presentación del Z es un segundo en el registro de la corroboración en la página de AFIP que intercruza datos que brinda de alguna manera la certeza de que se está cumpliendo con la cuestión tributaria también ese contribuyente que compró el vehículo, ¿sí? Que no es un indigente, compró un vehículo, claro. ¿Sí? Entonces entendamos que, y aparte de un determinado monto, porque hay un umbral para el Z, ¿sí? Y que en realidad esa persona va a tener que hacerlo igual a través él mismo o a través de su contador, porque no va a dejar de ser una exigencia de AFIP.
Claro, claro, entiendo.
Para presentar en AFIP o para presentar en el registro va a tener que hacerlo igual.
Claro. La tarjeta azul de José Luis, que también ahora no va a ser obligatoria, algunos aducen que era recaudatoria, otras dicen que no, que es para que verdaderamente no llevar la tarjeta verde, que te roben el auto, que vaya con tarjeta verde todo y ya te roban y te roban todo.
No, es que, la tarjeta azul, uh-huh. En realidad la tarjeta verde tiene un año de vencimiento, ajá. Hasta el día de hoy, todavía no hay normativa en contrario.
Sí.
Todavía sigue vigente lo que ocurría la semana pasada antes de este comunicado. Uh-huh. Tiene un año de vigencia. Mientras se encuentra vigente, autoriza a manejar a cualquiera que la porte. Uh-huh. Cualquiera que porte una tarjeta verde que no se encuentre vencida, puede manejar el auto sin problemas.
Ah, bien.
¿Sí? Si esta tarjeta se encuentra vencida, que ocurre al año, reitero, de su emisión, sí. Entonces esta persona sí va a necesitar una autorización especial del titular, que diga que él está de acuerdo con que esta persona maneje el auto.
Bien.
¿Por qué es esto? Supongamos que vos, Sebastián, compraste un auto hace 2 años. La uh-huh. gente no cambia el auto hace 2 años, la gente normal, por lo menos, sí. de pasar económico medio... demora 2 o 3 años en cambiar su auto, por lo menos,
de ahí para arriba.
Mucha suerte. Bueno, en definitiva, vos compraste hace 2 o 3 años tu auto, tu tarjeta ya está vencida, nadie podría circular con esa tarjeta. Uh-huh. Vos se lo vendés a tu vecino de al lado de tu casa,
sí.
¿Sí? Y le entregás la documentación, como corresponde.
Bien.
Pero resulta que él no va a estar obligado a hacer la transferencia, la va a hacer cuando él quiera. Si quiere tomarse tiempo hasta fin de año para cobrar el aguinaldo, lo va a hacer, sí, porque tu tarjeta, si no tiene vencimiento, va a autorizar a manejar a cualquiera.
Bien.
Por eso es que el no vencimiento de la verde elimina el azul.
¿Sí?
A vos no te va a causar ninguna gracia cuando te empiecen a llegar las multas de este señor. ¿Sí?
Ajá.
A tu casa, porque él va a seguir conduciendo tu auto... supuestamente con una autorización tuya que no existe, porque la cédula no tiene vencimiento. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
Vamos a tener que andar haciendo denuncia de venta, pero eso no sé si funciona o no funciona la denuncia de venta.
Es que si el policía que está en el momento del control no mira en el sistema, es lo mismo. Ve la tarjeta verde que no está vencida, chao, pase, y sigue circulando, y siga. Para eso existen determinados...
Claro.
Pasos en el proceso o en los trámites. Se ha fundamentado en su momento su implementación. Ahora nos encontramos con que resulta que está todo mal porque hay que pagar.
Claro, ¿sí? Claro. Entiendo.
Como si la culpa de que le alcance la plata a la gente hoy, y no quiero meterme en términos políticos, la tenga el registro de la propiedad del automotor, ¿sí? Y no el precio del supermercado. La culpa la tenemos nosotros, los mandatarios, el registro, ¿Se entiende?
Sí, no, no,
Es
no, no.
complicado eso. Pero
Le pregunto.
afectar la seguridad jurídica no se hace así como así, no se hace de un plumazo, no se hace sin fundamentación y mucho menos sin un estudio previo serio.
Uh-huh. Le pregunto, ¿en otros lugares cómo se hace? ¿Es como la Argentina o es más simple como dice o propone el presidente?
Hay otros lugares donde es más simple y otros lugares donde no es tan simple y es oneroso, como Chile, por ejemplo, que también es bastante caro transferir.
Ajá.
Y bueno, hay de todo. También tenemos que ver cuál es la idiosincrasia del pueblo donde esto se, de la población donde esto se implementa, ¿no? Yo no digo que seamos mejores ni peores que nadie, ¿eh? Lo que digo es que somos argentinos y que hay que tener cuidado, porque ya hemos visto que cuando hacemos laxos los controles, termina siendo en favor de aquellas personas que están esperando la oportunidad para aprovecharse. Entendamos que esto es siempre sí. Ha sido así.
No hay, no hay, sí, sí, sí.
No es por,
ajá.
Perdón.
Sí, sí, no lo escuché, no hay problema. Sí, lo escucho.
Ah, bueno. No, lo que yo le decía es que hay que tener mucho cuidado con esto de volver laxo los controles, ¿no?
Claro.
Por esta situación.
Uh-huh,
y,
uh-huh.
Y por ahí, entendamos que la persona que compra un vehículo, yo no digo que sean todos pudientes ni gente que le sobre el dinero,
uh-huh.
Pero de última está bueno abaratar costos, se podrían abaratar aranceles,
uh-huh.
Se podrían hacer algunas cosas, pero no eliminar controles ni eliminar trámites, porque ahí se da el conflicto con respecto a la seguridad jurídica que pretendemos brindar.
Bien, muy bien. Hay mucha gente que está escuchando el programa, el reportaje, y quizás tienen algunas preguntas. Vero, te estaban...
Sí, recién
estábamos
pasando,
atendiendo.
Sí, justamente, bueno, es el propietario de una empresa que tiene varios vehículos a su nombre,
uh-huh.
Y nos pedía que por favor le transmitamos esta inquietud o este dato. La pregunta precisa es, ¿desde cuándo habilitaron que el registro retenga documentación de los vehículos si es que salta una multa? Y esta persona nos decía, por específicamente ejemplos particulares, que en muchos de los casos las unidades tenían multas de lugares donde no había estado nunca el vehículo, ¿sí?
Mm.
Entonces, ¿desde cuándo habilitaron? Dice que el registro retenga documentación, porque esta persona cada tanto tiene que ir registrando vehículos.
Claro.
Y si salta que tiene alguna multa, como que le retienen toda la documentación.
A ver, entendamos esto. El registro no puede retener documentación. El registro lo que hace es exigir el pago, ¿sí?, de lo que se adeuda en concepto de multas por convenio con su JIT.
Uh-huh.
Pero si el señor no quiere pagar las infracciones, cree que son injustas y quiere iniciar una acción legal o de cualquier tipo de administrativa contra quien le labró el acta, pues firma una negativa de pago y retira todo.
Uh-huh.
El registro tampoco por impuesto automotor puede retener la documentación, ¿eh? Si usted no quiere pagar el impuesto automotor que le está exigiendo el registro por convenio con ATER, lo que hace es una negativa de pago y retira todo.
Uh-huh.
¿Entiende? Y ahí irá con quien le pretende cobrar o contra el que le pretende cobrar, para tratar de sacarse esa deuda de encima, lógicamente que no le genere ningún problema, porque puede ser una multa mal colocada. Bueno, pero tiene que ir a hacer el descargo ante quien le abrió el acta. Pero el registro, uno hace la negativa de pago, y eso, si se presenta en sede registral, no tiene costo, retira, firme y retira.
Bien, la última, José Luis, porque ya estamos abusando de su tiempo, nosotros también tenemos el mensajero, hay mucha gente que está expectante en este reportaje, nos están haciendo preguntas. Relacionado al informe que dio la Nata, mezclado a la parte política y la distribución de los registros a familiares de políticos, a ex abogados de tal político, que no lo quiero comprometer con la pregunta, pero ¿qué información manejan ustedes relacionado a ese tema, sobre quiénes son los que administran los registros?
Es que, a ver, los registros se concursan, ¿sí?
Uh-huh.
Quien titulariza un registro gana un concurso en dirección nacional. Concurso con todas las de la ley, supuestamente hay controles, así y demás. Yo no puedo decir si esta persona, por más que sea familiar de quien sea, no ha pasado el concurso, porque las pruebas están en Dirección Nacional de que lo pasó. Uh-huh. O sea, la transparencia del concurso es algo sobre lo que yo no puedo opinar.
Claro, no entiendo.
Pero los registros se concursan, no se dan, no se otorgan, bien, no se regalan. ¿Se entiende? De última, hasta pueden nombrar un interventor del Poder Ejecutivo Nacional que a su parecer va a llevar adelante esto, y ahí sí es a criterio del Ejecutivo Nacional nombrar un interventor para ese registro para que siga prestando el servicio cuando carece de encargado o encargada. Ahora, ese interventor también tiene que ir a rendir un concurso si quiere titularizar, ¿eh?
Está bien. La última.
No se puede titularizar si no da concurso.
Bien, bien, es un buen dato, una buena aclaración, José Luis, ¿eh? La última, a título personal, ¿se podría hacer menos burocrático, más barato y sin perder seguridad?
La verdad que yo lo veo muy, muy dificultoso. Lo que tenemos que entender es que, más allá de que Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor es un ente público que está así en Buenos Aires controlando y dependiente del Ministerio de Justicia, los registros son de gestión privada. ¿Sí? El 100% de los gastos de un registro los cubre el interventor o el encargado. Desde los sueldos hasta el pago de la luz y la señora de la limpieza, todo paga el encargado.
Bien.
¿Se entiende? Las bidones que se usan en el... y el cartucho de la impresora, todo paga el encargado. Y a ese encargado hay que darle, lógicamente, los emolumentos necesarios para que cubra todos esos gastos y para que gane algo de dinero, porque ese es su trabajo.
Claro, no entiendo.
Todos los que trabajamos para ganar dinero, porque lo necesitamos para subsistir y para la subsistencia de nuestra familia. Entonces, claramente hay que ver qué es lo que afectamos cuando intentamos, sin sentido, abaratar esto. ¿Sí? Lo mismo que cualquier producto de la canasta familiar, si me pregunta si se puede abaratar, y no sé, esto hay que verlo, hay que ver. Los emolumentos de los encargados de registros ahora están por el suelo, hay registros que se están cerrando, hay un registro en San Nicolás, si no me equivoco, la semana pasada, que cerró porque el encargado no puede hacer frente a los gastos.
Claro. Entre la luz, el local, tampoco. Bueno, tampoco. Hay chique de personal, ha habido en algunos lugares también. Bueno, José Luis, la verdad que ha sido un placer charlar con usted. Usted es el presidente del Colegio de Gestores y Mandatarios y queríamos tener una palabra autorizada para ver qué pensaban de esto, que todavía no es oficial, me dice usted.
Todavía no hay normativa. Bien. Simplemente comunicado.
Gracias, gracias por su tiempo. Muy amable.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. José Luis Ríos, presidente.